Las frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció el viernes por la liberación de los cubanos presos por razones políticas tras las manifestaciones de julio del 2021, cuando se conmemora mundialmente el Día Internacional de los Derechos Humanos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene los detalles.
En un comunicado en la víspera del Día de los Derechos Humanos, este sábado 10 de diciembre, el presidente Biden dijo que pedía una vez más por la liberación de cientos de presos políticos en Cuba que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio del 2021. Expresó que frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Asimismo, señaló que Estados Unidos apoya al pueblo cubano mientras defiende sus derechos humanos y opina sobre el futuro de Cuba. Concluyó diciendo que Estados Unidos continuará abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esta brutal represión y que continuarán responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Las Naciones Unidas están haciendo un llamado a conmemorar durante todo el año el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció en 1948 derechos universales y reconoció la igualdad de todas las personas. Este sábado, el Día de los Derechos Humanos, se anunció la campaña para promover el legado de este importante documento, el más traducido del mundo y disponible en más de 500 lenguas, bajo la frase dignidad, libertad y justicia para todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un texto milagroso, declaró Volker Turk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien recordó que el documento surge en un momento en que el mundo salía de acontecimientos catastróficos. La campaña internacional fomentará la universalidad de los derechos humanos e intentará capacitar a todas las personas, en especial a los y las jóvenes, para defender los derechos humanos. A pesar de que los 30 artículos de declaración han despertado una transformación en todas las áreas de nuestras vidas, los rescoldos del racismo, misoginia, desigualdad y odio continúan amenazando a nuestro planeta, afirmó Turk. En otra noticia, en Cuba se acrecienta el deterioro de los derechos humanos a más de 70 años de su Declaración Universal. La colega Yolanda Huarga con los detalles.
A más de 7 décadas transcurridas desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, Cuba continúa fortaleciendo el desarrollo del Estado policíaco, el crecimiento de la desigualdad, la persecución de las libertades fundamentales y la corrupción que han puesto en jaque los derechos humanos.
La situación de derechos humanos en Cuba atraviesa un proceso de deterioro progresivo de los derechos que ha rebasado tanto en su dimensión como en su intensidad la violación de los derechos humanos, digamos, en los 90 u 80. Ciertamente en aquella época había una violación flagrante de los derechos humanos, pero había dos cosas que contrastaban. Y era, primero, que no había esa gran conciencia social de los derechos humanos. Segundo, que había una retórica y al mismo tiempo una institucionalidad instaurada contra los derechos humanos.
Señaló el activista político habanero Manuel Cuesta Morúa.
Ahora marca ese deterioro de los derechos humanos. El contraste va por aquí. Primero, el gobierno asume una agenda de derechos humanos, su discurso político, y lo asume también dentro de las reglas de juego constitucionales, legales e institucionales del país. Sin embargo, esa voluntad constitucional y esa voluntad legal está negada por la voluntad política y por la práctica política del gobierno.
El régimen también ha firmado algunos pactos y convenios sobre derechos humanos, pero no ha ratificado dos de los principales: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que garantiza los derechos sindicales, entre otros.
Primero que tenemos que marcar es que hay más de 1.200 presos políticos. Un elemento importante es la continuidad de los juicios amañados por las revueltas del 11J y otras manifestaciones pacíficas.
Dijo desde la capital cubana el periodista habanero Julio Aleaga.
El resultado de esta situación de violaciones se constata con más de 300.000 emigrantes. Por cierto, esto es cerca del 3% de la población cubana que ha salido en el último año, e implica que la violación de los derechos humanos en Cuba tiene una representación física en estas migraciones.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición.
Saludos, amigos. Estamos nuevamente en el aire con nuestro programa, La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico, que se transmite por Radio Martí y sábados a las 10 de la noche con La Poderosa. Aquí estamos Orlando González, Landy, el que le habla, Santiago Álvarez, como siempre dirigido por Carlos Santana. Antes de empezar con nuestra entrevista, yo quisiera tomar unos minutos para hablar sobre las nuevas regulaciones que están entrando en Cuba. Un gobierno que está en decadencia, un gobierno que está está respirando con respirador artificial, un gobierno que tiene que ir con una jarrita de aluminio a pedirle contribuciones a sus amigos de Irán, de Venezuela, de Rusia, de China, y el único que le da 4 kilos, le da 90 centavos por ciudadano cubano, es China. Ese mismo gobierno está sacando nuevas regulaciones para regular más y para hacer más difícil la vida del cubano, sobre todo el cubano que no le queda más remedio que protestar después que le dan algunas veces hasta 3 horas o menos de electricidad, donde no hay agua corriente en la mayoría de los pueblos del interior, donde no hay comida suficiente para abastecer al pueblo, donde la gente tiene que pasarse en la cola de un día para otro para coger 3 pedazos de pollo, que por cierto son comprados en los Estados Unidos, porque ya ellos no producen ni nada. Cuando único le da huevo, le dan 3 huevos o quizá 1, depende a la hora que llegue a buscarlo el ciudadano. Esa misma organización que tiene controlada Cuba por más de 60 años es la que pone estas regulaciones, que da hasta pena de muerte por delitos como llevarse un barco. A los que hay que ponerle pena de muerte es a los que están provocando esto en Cuba. En Cuba hay que hacer algo por la ineficacia, con la falta de responsabilidad, con todo lo que está sufriendo el cubano, que no es única y exclusivamente más que la culpa de la dictadura. La dictadura es la que tiene que ser derrocada. Están haciendo exactamente lo mismo que Irán, que en Irán ya empezaron a fusilar a los que están protestando por los abusos y por la falta de libertades humanas. Hay que acabar con eso. Hay que derrocar a la dictadura, como lo están haciendo en Irán, que yo creo que sí, en Irán le queda poco. Ojalá Cuba vaya por el mismo camino. Y ahora vamos a empezar con nuestra primera entrevista.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, y como prometimos, aquí empezamos en nuestra sección de invitados de Cuba, que van a dar sus opiniones sobre lo que está pasando en Cuba ahora. Y para empezar el programa, tenemos nada más y nada menos que a la mamá de una de las cubanas premiadas opositoras por la Fundación Rescate Jurídico, con el premio Virgilio Campanería. Y estoy hablando con Ania Zamora, la madre de Sisi Abascal Zamora, que se encuentra presa injustamente desde hace ya varios meses. Bienvenida a nuestro programa, Ania. Es un placer tenerla a ustedes con nosotros.
Es un placer también para mí poder conversar con ustedes y estar en el programa. Muchas gracias.
Desde que recibió el premio, sí, no habíamos podido hablar con usted, pero yo creo que quiero reiterarle a usted lo orgulloso que estamos en la Fundación Rescate Jurídico por poder premiar a una patriota tan joven, tan linda y tan activista como lo es Cici Abascal Zamora.
Gracias a todos ustedes, y también quería decirle que en nombre de Cici y de la familia estamos muy agradecidos, estamos muy contentos. Ayer Cici tuvo visita, le pude explicar bien todo cómo había sido, está muy contenta y muy, muy agradecida, y que ella se mantiene firme a pesar de todo lo que están pasando en prisión, y está contenta con el premio, está muy contenta.
Un saludo, un abrazo y mi satisfacción es Landy.
Hola, ¿cómo estás?
Yo le digo que una de nuestras mayores satisfacciones ha sido su hija. Su hija ha sido, nosotros, esto es muy difícil porque hay muchas personas importantes, muchos opositores que deberían también estar a la altura, pero el problema es que su hija simboliza esa nueva generación de guerreros sin miedo, que han rechazado oportunidades. Esos jóvenes, por ejemplo, en el caso de ella, ella vino a Estados Unidos, se le ofreció ayuda económica, becas para estudiar, y ella dijo, con mucho menos edad que la que tiene ahora, dijo, mi responsabilidad es estar en liberar a Cuba, mi posición es estar allí. Y para mí eso me llenó de una satisfacción tan grande, cuando a veces uno ni siquiera pensaba en que los jóvenes estaban tan involucrados en la lucha. En esos momentos sentí, de verdad, sinceramente, me sentí optimista con la lucha por Cuba. Y su hija para nosotros es una hija más, porque la queremos como una hija. Pero estamos muy orgullosos del trabajo que ustedes han hecho con esa muchachita. Por eso el premio es poco lo que podemos hacer por ella. Premiarle su esfuerzo y premiarlos a ustedes, que son sus padres, que han sido un verdadero ejemplo. Estamos muy orgullosos de ella y de ese premio.
Muchas gracias de todo corazón, en nombre de mi familia y en nombre de Cici. Y sí, nosotros también estamos muy, muy orgullosos de ella, porque desde pequeñita ella alzó su voz, ha enfrentado todo tipo de cosas. Ustedes saben que el 10 de octubre sufrió un intento de asesinato porque prendieron fuego en su celda y la guardia no quiso abrirle la puerta. Y eso fue un intento de asesinato y se sobrepuso y sigue ahí reclamando sus derechos, sigue pidiendo la libertad de todos los presos políticos. Y de verdad que también nosotros estamos muy, muy orgullosos de tener así en esa posición. Es un orgullo para nosotros como padre, como familia. Y les agradecemos a usted, Landia, a la Fundación, todo lo que hacen por ellos. Y nada, de corazón, tenemos una guerrera y estamos muy contentos.
Mire, déjeme decirle lo que dice, déjeme repetirle y además abundar lo que dijo Landy. Ese premio para los opositores más destacados del año que nosotros le hemos dado a Zaylina Barro Álvarez y a Cici Abascal Zamora, es verdaderamente un premio no solo a ellas dos, sino a esa generación de cubanos. Hay muchos opositores de distintas edades, de distintas generaciones que merecen todo el respeto y todo tipo de reconocimiento que se les pueda dar. Pero lo que quisimos hacer para premiar a una generación que quizá mucha gente no sepa, tan envuelta como están. Por ejemplo, Landy sacó el caso de Cici, que se le ofreció hasta una beca para estudiar aquí y ella quiso regresar. Zaylina Barro vino aquí con una infección en la piel, en la cara, una especie de acné, y la llevamos a un especialista de la piel. Él le dijo que con un tratamiento de 3 meses él la dejaba nueva, y Zaylina quiso tomarse, dijo, yo no puedo estar 3 meses fuera de Cuba. Así mismo.
Sí. Zaylin es una persona maravillosa, una luchadora incansable desde que nació. Ha sufrido 4 prisiones ya de su padre y esa que sabemos que es un riesgo, que la vida de él está en peligro constante por su edad, por sus enfermedades, por todo lo que le hace. Zaylin en estos momentos también en la prisión es muy preocupante porque ella con su enfermedad que tiene en la piel, la alimentación, la falta de medicamentos, las condiciones higiénicas que hay en ese lugar es muy preocupante, y ahí se mantiene firme, muy valiente, y damos, tenemos siempre, lo digo, doy gracias a Dios por esas muchachas, porque para mí Saidí también es como una hija. Todos esos presos para mí son como mis hijos. Todos merecen ese premio. Todos los presos están en las mismas condiciones, Santiago. Es crítica las condiciones que hay en las prisiones. Los presos lloran de hambre. Sisi me dice, mamá, increíble, yo veo las mujeres llorando por hambre. Por hambre, por todo lo que pasan allí. Es increíble lo que están pasando nuestros presos. Y se mantienen firmes en sus ideas y ahí constantes en su valentía.
Pero mire, y además la huella que han dejado en el exilio Sisi y Saidí, usted no se lo imagina. Ese médico que nosotros llevamos a Saidí, el doctor Martín Zaya, uno de los especialistas de piel más reconocidos aquí en la Florida, trabaja en el hospital Monte Sinaí, no pasa uno o dos meses sin que me llame a saber de Saidí.
Yo le digo, Ania, que esa jovencita le han dado una nueva dinámica a la lucha. No solamente la veces la ceguera que tiene uno como padre, como persona, como familia. Estamos hablando de una cosa real. Esa revuelta del 11, donde vimos tantos jóvenes en las calles, donde vemos que a pesar de la penuria de la cárcel, no se doblegan. Eso le ha dado una nueva energía. Eso le ha dado... Ha habido un paso gigante. Esto ha sido una luz en la lucha. Por eso tanta esperanza tenemos. Porque a pesar de los rigores, a pesar de las dificultades, ellas dos son un ejemplo. Y eso es muy importante en la lucha.
Y lo que usted está mencionando, del hambre en las prisiones, esa hambre existe en toda Cuba en este momento. Pero esa dictadura es tan cruel que el exilio ha ofrecido mandar a Cuba $5 millones en comida y equipos para los hospitales, con la promesa de que si esta primera etapa de ayuda del exilio al pueblo cubano se hace sin la intervención del gobierno, nosotros podemos conseguir más. Y ellos no la aceptan, no aceptan $5 millones sin que les cueste nada a ellos, porque viene de la Fundación Rescate Jurídico. Y nosotros no la vamos a mandar si ellos no aceptan que el exilio sea reconocido por su esfuerzo. Ese dinero viene de bolsillos cubanos. Ese dinero no viene de grants de ningún gobierno. Ese dinero viene del exilio cubano. Y si la dictadura no quiere reconocerla, el pueblo tiene que exigir que reconozcan al exilio como el que está tratando de ayudar a sus hermanos cubanos en Cuba.
Sí, exactamente. En la situación del pueblo cubano en estos momentos es muy dolorosa. Si vas a un policlínico, tienes que llevar la jeringuilla con la aguja para que te puedan hacer los análisis o inyectarte. No hay ningún tipo de medicamento. Increíble, no hay yesos en los hospitales. Ahora la persona que llegue con una fractura le ponen gasas con un cartón. Así estamos viendo a la persona con la fractura, porque ni yeso hay en los hospitales. Es muy dolorosa la situación en este momento del pueblo de Cuba, porque la dictadura nos está matando al pueblo lentamente. No hay nada, no hay alimentación. Las tiendas están vacías. Aquí nosotros, cuando salimos por las tiendas buscando cosas para la próxima visita y solo encontramos unos paquetes de sorbetos. No hay nada. Y así están los hospitales. En los hospitales no hay nada. Los médicos no quieren trabajar. Las enfermeras están renunciando. Esto está... muy, muy crítico. El hecho de los médicos, de las personas, están arriesgando su vida, lo mismo por mal que haciendo las travesías. La juventud está vendiendo, personas venden sus casas, su ropa, todo, y se lanzan a la travesía que le pone con la vida. Y prefieren esto antes de quedarse en Cuba.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Estamos conversando con Ania Zamora, madre de la presa política Sisi Abascal.
Ania, desgraciadamente en Cuba hay una escasez de todo, pero la mayor escasez que hay en Cuba es la escasez de honestidad, la escasez de carácter caritativo hacia el pueblo cubano por los directores de la dictadura. Esto todo se puede resolver. Hay países en Europa y los Estados Unidos que están pidiendo que mejoren la situación de los derechos humanos y que suelten a los presos para poder ayudarlos. Y ellos no lo hacen porque le tienen miedo a esos presos, le tienen miedo a esa juventud que vuelva a rebelarse. Y para ellos no hay nada más importante en Cuba que mantenerse en el poder. Esa es la única prioridad que tienen los que dirigen la dictadura en Cuba.
Sí, ahora con el nuevo código ellos han reforzado la represión, aumentaron las causas de que pueden aprobar los delitos de muerte y contra la oposición van a entrar nuevos decretos y penalizaciones que van a llevar a muchas personas a prisión, porque no nos van a callar nuestras voces. Nosotros somos las voces de este pueblo, nosotros somos las personas que ya cruzamos una línea que vencimos esa parte del miedo y seguiremos alzando nuestra voz por el pueblo de Cuba y por todos los presos políticos y exigiendo la libertad de nuestro pueblo y de nuestros presos.
Han llegado a restablecer para algunos delitos la pena de muerte. Yo creo que esa misma pena de muerte va a haber que aplicársela a los que están aplicando este tipo de código al pueblo cubano, a los que le están empujando más abusos y más falta de libertades a todos los cubanos.
Sí, nosotros tenemos la esperanza que la libertad va a llegar, que esas prisiones que hoy tienen a nuestros presos, que tienen a todas esas personas que justamente aquí se llenarán con todos esos dirigentes corruptos y delincuentes que tienen al pueblo de Cuba. Así, todos irán a prisión porque vamos a estar ahí exigiendo que se cumplan las leyes legalmente. Todos los juicios van a ser legalmente, no juicios fantasmas, juicios amañados, juicios falsos como ellos hicieron con todas esas personas. Esos juicios van a ser legales y todos ellos van a ir a prisión.
Ania, es importante recordar que la presa política, tu hija, Cici Abascal, cumple una condena injusta de 6 años de privación de libertad por su participación, bueno, no su participación directa en las protestas estas que fueron históricas el 11 de julio del 2021.
Mi hija cumple 6 años por desorden público, atentado y destacado. Todo contra la mayor de la policía, Silvia Martínez Montero, del municipio de Bogueán, cuya policía ahora, esa mayor ahora sacó a su hijo por la travesía y lo tiene en los Estados Unidos. Miren ustedes, ella acusa a mi hija de que la agredió, mi hija no la agredió ella. Mi hija se manifestó, mi hija pidió libertad, mi hija pidió cambio. Mi hija puso una sábana con patria y vida, porque nosotros queremos patria y vida, no queremos patria y muerte. Mi hija Lizzie sufrió heridas en su cabeza, mi hija fue agredida por esos mismos policías vestidos de civil, por esos mismos miembros del partido y del gobierno del municipio de Bogueano. Nosotros hicimos una denuncia en la fiscalía y en la policía contra esos dirigentes por las heridas que mi hija sufrió, que todavía padece de dolores de cabeza y tiene esa herida ahí. Y ellos no hicieron nada contra esas personas. Y ahora esa mayor sacó a su hijo en una travesía que vale miles de dólares. No sé dónde ella buscó el dinero, pero lo sacó del país y lo tiene en tierras de libertad, mientras que la mía está presa por sus ideales, por su amor a la patria.
Óigame, Ania, bueno, ha sido un placer conversar con usted específicamente. Volveremos a estar con ustedes en cualquier próximo programa que puedan. Muchas gracias.
Ya. Bueno, gracias a ustedes, gracias a todos los integrantes del programa, gracias a la Fundación Rescate Jurídico por siempre estar apoyando a nuestros presos, alzando sus voces por ellos, porque lo necesitamos, necesitamos que se hagan las denuncias, que se haga visible los 1,000 y pico de presos que tenemos en estos momentos en prisión. Y de verdad, gracias en nombre de Cici, en nombre de la familia Abascal Zamora.
Y una última cosa que quiero decirle, toda esta represión, todas estas leyes arbitrarias, no es más que un paso más en la rosca, que ya ustedes, como decimos, se pasó de rosca. Ustedes han pasado esa rosca. Es decir, por mucho que aprieten, ya ellos no pueden hacer nada más. Ya ustedes, ya contra ustedes no pueden hacer otra cosa.
Así mismo es. Seguiremos adelante y seguiremos alzando la voz por todos nuestros presos y por la libertad de toda Cuba, por la libertad de nuestro pueblo cubano.
Muchas gracias, Ania, y volveremos a estar con usted nuevamente en cuanto podamos.
Gracias, bendiciones.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
El 23 de marzo de 1814, en la aristocrática ciudad de Santa María del Puerto Príncipe, hoy Camagüey, nacía Gertrudis Gómez de Avellaneda, considerada en su momento la más alta voz poética y dramatúrgica del siglo XVIII en lengua española. Y no porque lo diga yo, esa valoración viene de maestros tan importantes del romanticismo español como Espronceda, Zorrilla, Lista, Menéndez y Pelayo, y el mismísimo Bretón de los Herreros, quien además, refiriéndose a la Avellaneda, hizo célebre la frase: es mucho hombre esta mujer, que hoy nos puede parecer machista, pero en aquella época era mucho más que un halago. Valiente donde pocas y sufrida como muchas, la vida no le ahorró dolores ni premios a esta cubana, hija de militar español que debió emigrar a la madre patria por razones familiares, con solo 21 años, lo cual le costaría el rechazo por parte de la intelectualidad cubana hasta el día de hoy. Arrasó por donde quiera que pasó. Tal era su inteligencia, su talento y su belleza. Despertó las más altas y las más bajas pasiones también. Vivió rodeada de pretendientes y admiradores y al final murió sola. En el número 2 de la madrileña calle de Ferraz, el 1 de febrero de 1873, a la edad de 56 años, y contando al sepulturero, a su doncella y al párroco, solo 5 personas la acompañaron a su última morada. Amó a la isla de Cuba como quizás muy pocos la han amado. Y como testimonio, les dejo este soneto, uno de los más hermosos y perfectos de los escritos en nuestro idioma, que la Avellaneda escribió en el barco el mismo día en que se alejaba de su patria. Al partir. Perla del mar, estrella de occidente, hermosa Cuba, tu brillante cielo la noche cubre con su opaco velo, como cubre el dolor mi triste frente. Voy a partir, la chusma diligente para arrancarme del nativo suelo, las velas iza, y pronta a su desvelo, la brisa acude de tu zona ardiente. Adiós, patria feliz, Edén querido, doquier que helado en su furor me impela, tu dulce nombre halagará mi oído. Adiós, ya cruje la turgente vela, el ancla se alza, el buque estremecido, las olas corta y silencioso.
vuela.